Respeto para vos, mi respeto para tu audiencia, un gusto realmente poder compartir contigo y a tus órdenes.
Bueno, usted en algún momento fue abogado del expresidente de la República, Horacio Cartes, ¿verdad?
Sí, en algunas causas penales fui abogado del expresidente, principalmente en la causa de usurpación a funciones públicas, que fue promovida contra el entonces presidente del Congreso, Fernando Lugo.
Claro, después ya terminó la relación.
No, sigo en contacto siempre, pero en las causas específicas que me toca, ¿verdad? Con respecto a otras causas, él tiene también otros abogados, que un gran equipo jurídico que va de acuerdo a los temas y también de acuerdo a las especializaciones,
¿verdad? Claro, de hecho debe tener un bufé completo de abogados acá y fuera del país, porque es una persona importante y con mucho dinero también. ¿Cuál es su opinión de todo esto que está pasando con él ahora en el Brasil, que hoy otra vez Interpol... Por lo menos el fiscal Doldán anuncia que Interpol ya tiene la orden de detención. Eso, por supuesto, tiene que informar a Interpol Paraguay, Interpol tiene que informar a la Corte. Todavía es larga la historia. ¿Cómo está siguiendo?
Sí, siguiendo atentamente, no solamente por ser una persona con la que he tenido un relacionamiento profesional, sino porque es un tema técnica y jurídicamente muy interesante, ¿verdad? Sí. Entonces, desde ese punto de vista, con mucho gusto puedo compartir contigo. Y también quisiera compartir una preocupación con respecto a la mediatización muchas veces de cuestiones técnicas, pero no con la profundidad que corresponde, y más aún relacionada al ámbito de la justicia, y más aún de lo que yo estuve manifestando, en defender un poquitito la institucionalidad de nuestro Poder Judicial, defender un poquitito nuestra República en cuanto a su libertad, su independencia, y al mismo tiempo considerar que este acto jurídico realizado en Brasil constriñe con elementos fundamentales y preceptos fundamentales de la territorialidad, que es el lugar donde se haya cometido o no un supuesto hecho punible para su investigación. Tenemos en cuenta que el mandamiento judicial que fue exteriorizado por medios de prensa y que llegó al país es un mandamiento que habla de una cantidad de preceptos, pero muy básico en cuanto a su fundamentación. Yo me tomé un poquitito la molestia de mandar traducir al castellano íntegro el documento y encuentro que hay una carencia de argumentación lógica, técnica y jurídica que pueda de alguna u otra forma sostener un pedido de prisión, y más aún, como bien lo dijiste, que ese pedido de prisión todavía ni siquiera fue canalizado técnicamente en la República del Paraguay. O sea que hay un sistema y hay un procedimiento en cuanto al cumplimiento de relaciones, perdón, de sentencias extranjeras. Y ese cumplimiento implica sí o sí, en cualquier caso, poner previamente a conocimiento y consideración de un juzgado competente en la República del Paraguay, para que ese juzgado paraguayo sea aquel que legitime y le dé un cumplimiento obligatorio en territorio paraguayo. Claro. Cosa que hasta ahora no existe.
Sí. Doctor, el tema de la territorialidad, ¿no se juzga justamente en derecho internacional público y derecho privado también? ¿No se juzga justamente dónde ocurrió supuestamente el crimen o el delito?
Todas las normas y los tratados internacionales hablan de que los estados son soberanos en cuanto a su jurisdicción y territorio. Nuestra propia Constitución Nacional habla de que el Poder Judicial es en todo el territorio de la República. Sí. En ese mismo sentido, la territorialidad habla de que el lugar donde se ha cometido el ilícito, supuestamente, es el lugar donde se tienen que abrir las investigaciones pertinentes. Sí. Es así que la semana pasada he escuchado muchos cuestionamientos con mucho sentido jurídico, porque en algunas partes la acusación realizada en el Brasil incluso toca a ciudadanos paraguayos por supuestos delitos que, según su propia investigación, se cometerían acá, ¿verdad? O sea que están violando el principio de territorialidad y también están violando la independencia judicial de la República. Y en eso quiero aprovechar un poquitito y contigo y con tu audiencia, tener un análisis un poquitito profundo en cuanto a que nosotros tenemos la obligación de hacer respetar nuestra independencia jurídica y más aún con potencias extranjeras. Hoy sí puede ser un caso mediático que afecta a fulano o a mengano. Mañana puede ser una cuestión mediática jurídica con respecto a temas de interés nacional. Nosotros tenemos, por sobre todo tipo de discusión interna, tenemos un marco jurídico que tenemos que respetar y hacer respetar, porque somos una república libre e independiente. Y si bien existen convenios internacionales que nos obligan a cooperar, esa cooperación siempre se tiene que dar en el marco de un proceso interno en Paraguay y refrendado por un juez paraguayo, cosa que todavía ni siquiera existe, ¿verdad?
Por eso decía, de hecho, doctor, claro, de hecho, por eso viene el pedido. Ese pedido va a tener que recibir Interpol Paraguay tiene que derivar a Fiscalía lleva a la Corte. Por eso decía que es largo todavía el proceso, ¿verdad?
Larguísimo. No solamente es largo, sino que... Y tu pregunta es muy importante y muy interesante y muy ilustrativa, porque la gente que no conoce de derecho, es importante que sepa que recién cuando el juez paraguayo, luego de ese largo proceso que vos mismo acabas de decir, de un sí o un no, a partir de ahí recién vamos a tener realmente una sentencia de cumplimiento o no en la República de Paraguay. O sea que mal podríamos hablar, porque la semana pasada escuché ya un vendaval mediático de que se le va a arrestar a uno, a otro, orden de prisión, pero está todo perfecto, todo eso dentro del marco de un proceso que ni siquiera comenzó, como bien lo dijiste, y que una vez que comience también le va a dar al expresidente y a las otras personas que están vinculadas el derecho de poder establecer sus argumentos ante la legislación paraguaya y también seguramente de analizar la correspondencia o no de la argumentación, ¿verdad? Porque acordate que independientemente a que sea una resolución emanada de un tribunal extranjero, la misma también tiene que tener conceptos básicos de lógica, de análisis jurídico, de fundamentación, de elementos probatorios, cuestiones que hagan realmente aplicable y cumplible esa resolución dentro de la República del Paraguay.
Sí, por eso decía, doctor, que es importante aclarar. Acá nadie, ni vos ni yo, estamos diciendo que Carte sea inocente o culpable. Estamos hablando del procedimiento netamente jurídico y lo jurídico... Claro. Justamente ese es el trámite. Se precipitaron las cosas nomás, en que como siempre en nuestro país, pues el acusado ya es culpable y está en la silla eléctrica, ahí condenado. Todavía no estamos en ese estadio, ¿verdad?
Se mediatizó y se politizó una cuestión eminentemente jurídica. Imagínate que hoy podemos hablar de Horacio Carter, mañana podemos hablar de Juan Sosa Vareiro, mañana podemos hablar de Juan Pérez. O sea que aquí lo que tenemos que hacer prevalecer es la lógica y la razón jurídica. He escuchado muchas opiniones apresuradas que ni siquiera todavía han tenido un mínimo análisis técnico. Y el día de mañana nosotros tenemos que tener en cuenta que tenemos cuestiones muy importantes que tratar con el Brasil. Sí. Tenemos cuestiones extremadamente delicadas a muy corto plazo. Imagínense si nosotros mismos ya estamos regalando nuestra soberanía jurídica. Eso es un peligro el día de mañana. Seamos consecuentes con un criterio de unidad y de república, y que las cosas se hagan sin ningún problema, pero que se hagan siguiendo los canales pertinentes y los canales que realmente tienen que ser llevados adelante según los tratados internacionales y las leyes vigentes.
Claro, no, acá no, porque también nosotros, doctor, es importante decir que la reciprocidad es muy importante. Cuando nosotros vayamos a solicitar algún tipo de trámite con el Brasil, va a pasar lo mismo. O sea, un juez puede ordenar la prisión de un brasileño. No, olvidemos, no, que acá estamos hablando de un expresidente, porque se confunden los tantos también. Hay algunos que dicen, no, porque es un expresidente. No, estamos hablando de una persona que está haciendo... procesada en otro país, y el procedimiento jurídico tiene un trámite y que hay que cumplirlo con cualquiera.
Así mismo, la ley es igual para todos, toditos somos iguales ante la ley. Sí. Y es por eso que ese sistema jurídico tiene que ser estrictamente técnico. Los análisis tienen que ser técnicos. Uh-huh. Y yo por eso celebro este tipo de conversaciones contigo y con otros periodistas, en los cuales podemos tener o no la misma visión, pero siempre que lo mantengamos dentro de un análisis técnico y dentro de la normativa jurídica vigente, va a ser un análisis interesante. Y de alguna u otra forma, insto también a nuestros propios legisladores, abogados, periodistas y la sociedad en general, a tener un análisis fundado principalmente en el respeto irrestricto a nuestra Constitución Nacional y nuestras leyes, que es lo que nos sostiene como sociedad.
Correcto.
Sostiene como nación, y el día de mañana, como te dije, puede ser Juan Pérez, y a nadie le va a gustar que una potencia extranjera tenga una injerencia directa en cuestiones nacionales, hasta incluso pudiendo analizar intereses. Mm-hmm. Porque seamos realistas, ¿cuál fue, si vamos a entrar dentro del campo político, cuáles fueron los líderes políticos que más se opusieron a cuestiones anteriores del tema Itaipú? Y justamente ahora rebotan cuestiones jurídicas a líderes políticos. O sea que si vamos a empezar a hacer una mezcla, tenemos que analizar muy bien por dónde también podría venir la mano y ser muy cuidadosos con respecto a la forma que vamos a estar opinando o cediendo nuestra soberanía jurídica, porque es algo demasiado delicado en el futuro.
Doctor, le agradezco el tiempo, muy amable.
Mi respeto y muchas gracias a ustedes por la oportunidad.
Aquí está el abogado Juan Sosa Varela.